to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you?
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia, vamos poco a poco, configurando la tertulia. Ainhoa Chaide, ¿cómo estás, Ainhoa?
Egunon,
Gustie. Egunon. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues encantados de la vida, encantados de tenerte aquí, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y Elsa...
Bueno, es que genera un efecto benéfico. Pues.
Sí, sí, y Elsa Fuente, que enseguida se incorporará también y estará con nosotros, ¿no? En el día de hoy, donde, bueno, estamos aquí echándole un vistazo a buena parte de la actualidad de la jornada. Por cierto, que se ha montado un lío extraordinariamente... que llama mucho la atención, con el macrocentro de inmigrantes, sobre competencias, sobre si tiene que ser o no el modelo. No sé cómo qué perspectiva tenéis vosotros en torno a este asunto, cuál tiene que ser el modelo a trabajar, ¿no? Porque algunas formaciones estaban hablando de la individualización, que es la lógica también, y no la guetización, que es lo que creen que puede suceder cuando se montan centros de estas características.
Hombre, yo entre uno por uno... y todos juntos haciendo un gueto, creo que hay margen suficiente para encontrar modelos más adecuados. De hecho, el gobierno vasco lo que dice es que aquí tenemos otro modelo y que esto viene a ser una interferencia en ese modelo, ¿no? Yo creo que los macrocentros, y me da igual, sea para inmigrantes, las grandes residencias para personas mayores y demás, se convierten al final en una salida muy poco digna para estas situaciones, ¿no? Porque creo que el tratamiento individualizado, aunque sea dentro de un colectivo que se necesita, no se da, porque creo que al final los servicios son mucho más complicados de hacer y porque creo que al final termina siendo una prioridad que la cosa funcione y no lo que los que están dentro necesitan, ¿no? Y luego ya estaría qué política de inmigración tenemos para que los inmigrantes tengan que ser todos llevados a centros. ¿Por qué tienen que estar en centros? ¿Por qué tienen que tener este tratamiento? La cosa es garantizar vías de integración, la cosa es que vienen buscando algo que es totalmente legítimo, que es vivir dignamente, y no sé, un macrocentro, qué tipo de oferta es en ese sentido.
Xavier.
Bueno, yo creo que en principio hay que matizar diciendo que esto básicamente es para población refugiada, ¿eh? Es decir, que no es en principio para población inmigrante, porque yo creo que la población inmigrante suele tener sus propios canales de llegada, sus propias redes sociales previamente establecidas que luego le permiten ir asentándose mejor o peor en esta realidad, ¿no? Yo creo que en este caso lo que se dan son dos cosas, ¿no? Una es el proceso por el cual se ha sabido de la implantación de esta propuesta de macrocentro, que yo creo que aquí ha habido muy poca comunicación, y no hay que olvidar que empezamos ya la época electoral y el tema es saber quién da más, ¿no? Puede ser, por un lado, yo creo esto, ¿no? Que haya habido una escasa o nula comunicación, por un lado, ¿no? Que básicamente, pues bueno, pues en este momento también se hablaba el otro día de que el padrón, los servicios sociales y tal se podían empezar a revisar. Entonces, esto por un lado me recuerda a lo que nuestro ilustre Iñaki Villota solía llevar a decir, aquello del gabinete de ocurrencias, ¿no? Y no es bueno. En este tema, curiosamente, el gabinete de ocurrencias no es bueno. A ver a quién se le ocurre, pues, una nueva idea y al final basada muchas veces en la mera competencia electoral. Yo esto les pediría a todos los que participan en esto que se lo tomen en serio y que lo hagan bien. Y luego sobre el modelo, me parece que es un modelo más viable y mejor el que se realiza en Euskadi, pues a través de domicilios o en algún caso especial, pues que se ha tenido que hacer en Oñati y tal, pues para unas cifras, pues digamos, más grandes, pero en un momento de emergencia. Entonces yo creo que el modelo sí es mejor. Y luego ya a partir de ahí empiezan, cuando las ocurrencias, el modelo, el debate, empiezan a esto, a calentarse, pues yo creo que también tienen que tener mucho cuidado los políticos que participan en esto a la hora de imputarse mutuamente todo tipo de calificativos, ¿no? Yo creo que siempre está muy bien pues pensar qué es lo que se debe decir y sobre todo qué es lo que se puede decir, ¿no? O sea, empezar luego ya con imputaciones gruesas, pues mira, ya cuesta mucho gestionar el fenómeno inmigratorio. Hay un rechazo normalmente al fenómeno inmigratorio más abierto o más, digamos, sutil. Entonces, hombre, se le habría que pedirles que tranquilidad y buenos alimentos.
Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? Estaba escuchándote, Elsa, estaba escuchándoos a vosotras ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de este debate que se ha abierto ahora en torno a ese macrocentro que se quiere, bueno, que se quiere abrir, o las competencias que hay en torno a cómo atender a los refugiados y demás?
Yo creo que siempre poner el foco en macros nos despista bastante de realidades, ¿no? De esa individualización que, hombre, sería lo óptimo. Ya sabemos también que efectivamente el adecuar, ¿no?, las políticas a cada persona con ese interés individual es complejo. Es complejo pues porque detrás se vincula a elevados presupuestos, ¿no? Porque bueno, requeriríamos de mayor personal, pues recursos humanos, espacios, etc., ¿no? Y en este caso, en concreto, como bien decía Xavier, el foco está efectivamente, ¿no?, no tanto en lo que es la inmigración, ¿no?, sino en esas situaciones de llegada de refugiados muy vinculadas a situaciones realmente de emergencia. Pero es que detrás, lo que también deberíamos de, sobre todo, valorar es que tenemos que poner un foco claro en fortalecer el tránsito, esas movilizaciones, ese tránsito seguro. Entonces, ahí, pues evidentemente, ahí sí que hay macropolíticas donde, bueno, pues cada uno desde nuestra competencia debemos fomentar para que se recojan, bueno, pues esos derechos de todas las personas en estos en estas transiciones, ¿no? Porque, bueno, pues para nadie es grato salir de su territorio, de su hogar, buscando, bueno, pues muchas veces vida y condiciones pues dignas, ¿no? Para poder sobrevivir. O por lo menos tener unas oportunidades de futuro mejor. Entonces, reitero, creo que las medidas que aquí se están desarrollando y bueno, ya si focalizo, ¿no?, en menores no acompañados, en situación de infancia, es generar el máximo apego posible, encontrar, ¿no?, pues gente a quien importes, que no seas un número más. Y cuando llegamos a estos macrocentros, pues todo se aumenta. Entonces está muy lejos de poder acompañar en esas realidades personales. Por lo tanto, bueno, pues es que es lo de siempre. Si no hay nada mejor, me tengo que quedar con esto. Pero es que tenemos políticas y se están desarrollando recursos de otras formas y consideramos que quizás no es lo más adecuado poner el foco en esto.
Sí, yo creo que efectivamente son para refugiados, ¿eh?, no para esto. Pero yo quiero poner la atención, como bien estabas diciendo, en el término macro. O sea, sí es cierto que son refugiados, sí es cierto que son situaciones de emergencia, que son situaciones a las que hay que dar una salida pronta, pero claro, lo que se está diciendo, en un macrocentro lo que priman son los protocolos internos, la normativa interna, lo que priva es la disciplina, que no sea un sitio conflictivo. ¿Financiación? Pues efectivamente, ¿no? Pues seguramente esto será más, no quiero decir viable, porque lo otro también es viable, y sino que se destine más dinero. a estas cuestiones, ¿no? Pero sea porque seas refugiado, seas porque has tenido que huir de tu país porque allí no encuentras una forma de vivir dignamente, o sea, yo creo que la respuesta sea meterlos a todos en un sitio concreto para luego decidir qué hacemos con esta gente, que al final, es que lo siento, pero la gestión es bastante parecida a eso, vuelvo a decir, igual que los macrocentros de residencias de personas mayores, ¿eh? O sea, se están poniendo en cuestión. De hecho, en Madrid hay un debate muy interesante en ese sentido, ¿no? Que tienen que ser centros pequeños, que tienen que ser centros donde te permite... Claro, si es un macrocentro, tiene que estar fuera de la población, ¿no? Por infraestructura. Ya les estás desapegando. O sea, es que no les da, no tienen ni acceso a la cultura, ni acceso a la participación social y demás, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo. Yo creo que si hay un modelo... Luego ya está cómo se están haciendo las cosas, ¿eh? Ayer Denis Itxaso sale, dice que esto es una demanda, que no es que les haya... O sea, mira, ya esto ya... No sé si es electoralismo, chapuza nacional...
Bueno,
o las ganas
Xavier
que
estaba,
la clase política de...
Xavier estaba contextualizándolo precisamente en eso, ¿no, Xavier? En que estamos cerca de unas elecciones ya, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece todo... Este tipo de cosas me ponen muy nervioso. Me pone muy nervioso porque llevas mucho tiempo en este ámbito, llevas mucho tiempo intentando buscar formas de acomodo. La cuestión que decía Elsa, o sea, que hay, es muy importante que haya un vínculo, pues por ejemplo, emocional entre quien te acoge y quien es acogido. Es decir, todo ese tipo de cosas que cuestan mucho hacerlas en el día a día, lo que no pueden ser luego... son objeto de que hoy se me ocurre y ahora vamos a soltar medidas supuestamente grandiosas para resolver estas situaciones que son de emergencia. Vamos a ver, las situaciones de emergencia las has tenido antes de ayer, las has tenido con la guerra de Ucrania, tuviste con la guerra de Siria, es decir, en todas estas crisis humanitarias has podido hacer este tipo de cosas, pues hazlas en silencio, hazlas de forma pactada y resuelve situaciones básicamente, y no vamos a montar aquí una hoguera ahora, pues diciendo y tú más al que está enfrente, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas con mucho más fuste en este tipo de situaciones por una sencilla razón, ¿no? Porque ya de por sí son complejas, se desarrollan en contextos muchas veces de mucho rechazo, entonces yo creo que hay que ser prudente y hay que ir poco a poco resolviendo las situaciones en vez de generando más Cristo.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos en torno a una situación. Pues ya vemos que... Es que luego hablamos más ya del conflicto político que del hecho en sí. Es lo que me preocupa siempre de estas cosas.
Siempre.
Hablamos de la espuma, no hablamos luego del río, y lo importante es lo que hay abajo. Que entrar en el debate realmente de la herramienta, del instrumento. No, pues aquí, ahora ya estamos con otra historia. Bueno, dice un oyente que el gobierno vasco no quiere macrocentros para acoger a los refugiados, pero mientras tanto mantiene residencias enormes para los mayores de aquí. Bueno, pues esas son algunas de las...
Pero lo que es criticable en una cosa es criticable en la otra.
Sí, sí. Sí, sí, no sé, el modelo, el modelo de personalización no lo vas a dar en un centro enorme, está claro, a nadie. Sea refugiado o sea mayor, quiero decir.
Además, es que lo que no es bueno en un ámbito, pues ahora se ha descubierto que no tampoco lo es, pero bueno, pues vamos a intentar reformular estas cosas, pero reformulémoslas en todos los ámbitos.
Pues reformulémoslo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Dar Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Celebramos nuestro 36 aniversario con un cheque regalo acumulable a los precios de rebajas y a otras ofertas. Óptica Lázaro, único centro Barilux, especialista en Basauri. De rebajas.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Amiantonor. Sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantonor.com.
Son años para descubrir, sentir, convivir, aprender en un entorno de confianza. Escuela Pública Vasca. Creciendo contigo. Prematrícula del 13 al 24 de febrero. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios, Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues ya que estamos hablando, hemos hablado de refugiados, vamos a hablar también de que Ikuspegi en el día de ayer, el Observatorio Vasco de Inmigración, pues presentaba un informe, un barómetro. Y hablaba de la percepción que tenemos en la sociedad vasca sobre el colectivo gitano. Bueno, ahí no salimos tan bien parados como en otros. No salimos tan bien parados a la hora de hacer, porque ayer se hablaba del antigitanismo estructural que tiene nuestra sociedad, ¿no? Cuando 4 de cada 10 pues no alquilarían un piso, por ejemplo, a una persona gitana. Cuando nos encontramos con que no todas las familias llevarían a sus hijos o hijas a un centro escolar si hay una mayoría gitana, por ejemplo, de niños estudiando. Eso nos lo tenemos que mirar. Eso está claro como sociedad, ¿no? Pero esa es una percepción. Es más, hemos llegado a ser muy tolerantes en lo que a la recepción de la inmigración respecta de otros sitios, pero resulta que un colectivo que convive con nosotros, que está establecido, que llevamos aquí ni se sabe cuántas centenares de años juntos, pues resulta que lo tenemos absolutamente discriminado. O una parte de la población lo discrimina, claramente.
Bueno, y en cuanto a la inmigración, depende de dónde,
bueno,
también.
Pero yo he hablado de la percepción que Ikuspegi nos suele transmitir de la tolerancia, ¿no? Y luego depende también en qué aspectos somos tolerantes, no todos, claro, no en todos.
Yo creo que hay un ideario sobre los gitanos y lo que hay es desconocimiento. Bueno, normalmente cuando hay semejante rechazo y hay semejante discriminación, la mayoría de las veces hay desconocimiento real de lo que es. Pero yo creo que los mismos que han dicho que han demostrado ese rechazo, si les preguntas sobre la cultura gitana, sobre sus costumbres, sobre sus historias, no tendrán ni la más remota idea de todo lo que es esto, ¿no? Yo... Es un tema que me toca, porque el crío pequeño nuestro es gitano, el que tenemos en acogida. Y estoy harta de escuchar, bueno, tú tranquila, que no se le nota. Estoy harta de escuchar con qué normalidad la gente dice, pues es gitano. Dice, ¿no? O sea, ¿y qué? Claro, y él está creciendo entre nosotros. Entonces, una de las discusiones con mi pareja es que yo digo, oye, pero habrá que decirle que es gitano, que tiene una cultura, que tiene una... O sea, habrá que traer esa cultura. Una cosa es que esté creciendo entre nosotras. Pero eso no viene a decir que tenga que renunciar a su cultura. Su madre es gitana y tiene todo el derecho del mundo a transmitir su cultura. Y sí, yo creo que es un rechazo que lo tenemos en el ADN, pero es que en el caso de la inmigración... No solo se constata, sino que a veces luchas contra ese rechazo. Pero es que en el caso del antigitanismo, es que yo no veo un rechazo al antigitanismo. Yo no veo una... no ya a nivel político, sobre todo a nivel social, no veo que nadie se escandalice cuando dice yo no, en absoluto, alquilaría una casa a un gitano. No se escandaliza a nadie.
Bueno, ahí de nuevo también está a un gitano pobre, a un gitano
sí, también
rico.
Era...
porque bueno... sí, se me da igual, pero... gitano,
efectivamente.
Moro, que me resulta escuchar eso, vamos, lo de porque ahí también, o sea, está arraigado, ¿no? O sea, en cuando antes comentabas lo de la inmigración, bueno, depende de dónde, ¿no?
Depende, sí, sí.
Eso es. Pero es que al final me da igual tanto, pues eso, zona Magreb, como, bueno, pues... gitanos, fíjate, gitano, que es tan vasco o vasca como cualquiera, ¿no? Pero bueno, es que durante mucho tiempo ha sido una minada, yo creo que colectiva y social, de noticias negativas, que realmente eso, pues bueno, pues ha ido calando, y aunque digas, pero a ti te ha tocado, o sea, no, a mí realmente no me han hecho nada, pero ojo, claro, es que fíjate, hacen hogueras en las casas, dices, pero bueno, a ver.
Alguna, o sea, de todo, vamos.
Claro, no... bueno, pero también
tienes el
vecino o vecina de turno que te mina la existencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es curioso que siga estando ahí y que no avancemos. Xavier, tú ahí seguro que puedes decir muchas cosas.
No, este es un tema realmente muy complejo porque al final cuando se habla de racismo, ¿no?, y cuando se habla, pues digamos, de xenofobia, pues parece que la xenofobia está básicamente situada en contra de la población inmigrante, ¿no? Pero en el caso de la población gitana, pues lo que está clarísimo es que ya es una población que convive con nosotros desde hace muchísimos siglos y la verdad es que se da el mayor rechazo de todos los colectivos de personas que conviven entre nosotros, ¿no? Es decir, si normalmente sobre la población magrebí ya hay una valoración, pues digamos, muy negativa sobre la población gitana, es mucho más grande. Pensemos que aquí el índice de tolerancia a un 54,36 sobre 100 y en el caso de la inmigración está por encima del 70, ¿no? Lo cual, pues esto requiere que habrá que empezar a cambiar un poquitín la perspectiva en principio y luego habrá que articular cantidad de medidas, ¿no? Yo creo que todo lo referente a procesos de integración, inserción, para generar entre la población gitana y la otra población que ha convivido con ella durante todo este siglo, pues habrá que ver cómo se puede mejorar, ¿no? Yo tenía más o menos un anuncio de los datos que me habían hecho la gente de Cuspegui y ya me decían que salían unos datos bastante negativos, ¿no? A pesar de eso, pues bueno, el índice de tolerancia tampoco ha salido totalmente contrario, pero como veis, pues hay porcentajes muy significativos de muchas formas de discriminación, ¿no? Discriminación abierta en algunas cosas y discriminaciones sutiles en otras, ¿no? Pues aquí hay mucho por hacer, mucho por trabajar y pues lo que ha contado Iraide es significativo, ¿no? O sea que como, pues sin darnos cuenta, sacamos todos los, incluso desde una perspectiva, si quieres, se quiere buenista y de entender el fenómeno y de ser abierto, pues se nos escapa toda la discriminación sutil que tenemos encima, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos mucha tarea por hacer por delante y a ver si pues en próximas ediciones esto va mejorando, porque por eso pues este tipo de estudios suelen estar bien, porque al final te dan una panorámica de la situación, pero sí es verdad que hay mucho que mejorar en este ámbito.
Sí, pero... No, pero es que además... estas situaciones lo que generan al final es esa dificultad de integración y de no salir de quizás llamados guetos, ¿no? O sea, claro, si yo me siento rechazado, pues al final voy a ir donde mis iguales, que es donde me siento bien. Entonces, al final, se crean pues como mundos diferentes. Y ese mundo, pues lógico, sigue, que está fenomenal. Y nosotros también, por decirlo así, tenemos nuestra cultura, que está bien. ¿Por qué? ¿Porque es la nuestra? Pues igual no, ¿no? Depende desde qué perspectiva se vea. Pero se sigue generando pues ese círculo cerrado que bueno, pues va a ser muy difícil si no nos abrimos a compartir, como tiene que ser, pues la realidad a la que tenemos que ir socialmente. Vamos, en todos los ámbitos, me refiero de todas las comunidades, pues que lleguen a nuestro territorio.
Es que...
No, a mí una cosa que me preocupa de todo esto es que desde hace por lo menos desde la apertura del proceso, digamos, o de la situación democrática que teníamos aquel diputado que estaba en el Parlamento, que era Heredia, ya no me acuerdo que era...
Sí, Sáenz de Heredia, ¿no? Sí.
Sáenz de Heredia, efectivamente. Pues que las diferentes tentativas hayan tenido un éxito más o menos, porque se está haciendo en este momento también muchísimo trabajo desde asociaciones como Neviden, AMUGE, etcétera, ¿no? Pues lo que me preocupa es que en 40 y tantos años, que vamos a ir casi dentro de poco para 50, pues se haya evolucionado tan poco en este ámbito, ¿no? Eso sí me preocupa mucho.
Es que yo creo que ahí se ha dicho, o sea, no nacemos antigitanos, o sea, que no es un proceso natural que haya este antigitanismo estructural y que no se avance, o sea, al final son procesos que vienen de la imagen, que, o sea, va desde pequeños.
La imagen, sí.
Desde pequeños es una, no me sale, iruditegui, o sea, la imagen, el ideario, se nos construye en esto, ¿no? Entonces, si queremos que cambie esto, será porque sobre ello se hacen cosas diferentes. O porque se recorre todo un camino para deconstruir esa imagen que nos hemos forjado, ¿no? Y que reconocemos que entre gitanos hay delincuencia, hombre, y entre payos, y entre blancos, y entre vascos, y ¿sabes? Y los que los principales penas por robo pues han sido en esto de corrupción política. Así que, bueno, pues... Pero bueno, eso no cuestiona a nadie, ¿no? Yo lo... me hablan de corrupción política y ya no.
Ya, tú no, te hablan de... Te has metido tú sola en el túnel.
Yo me he metido yo, o sea... No, yo lo que quería decir es, con el tema de la integración, que es algo que... esto, si vas un poco... Yo no soy experta en historia del mundo y de la cultura gitana, pero si vas para atrás... O sea, el modelo de integración siempre ha sido que se conviertan en nosotros. Que renuncien a su cultura, que renuncien a sus costumbres. Y el pueblo gitano, si algo es un pueblo de resistencia pura y dura. Ellos siguen con su... ¿no? O sea, el pueblo gitano tiene una concepción del trabajo y del mercado laboral muy concreto. Y de las... No quieren vivir. ¿No? Prefieren un mercado y tener su negocio a trabajar en una empresa con un jefe. Pues es cultural, ¿no? No sé, pero o sea, ¿hacen mal a alguien trabajando en un mercado? Es que te quiero decir, hay cosas que son culturales que no se les puede pedir que renuncien a ellas para que nosotros les veamos con mejores ojos y demás, ¿no?
Es que efectivamente, es que no es ni mejor ni peor. Claro. Mira, me estoy acordando en el Consejo Municipal de Participación Infantil del Ayuntamiento de Bilbao, pues un niño gitano, salao, como él solo además, o sea, hablando con él, ¿y tú qué? ¿Y qué quieres ser de mayor? Yo, chatarrero como mi padre. Pues claro, pues, a ver, y si su padre fuera médico, pues igual hubiera dicho médico, pero es que su padre es chatarrero. Entonces, eso, el entorno donde vas, o sea, donde creces, claro. Al final es que va determinando también, bueno, eso es otra de las cosas, ¿no? Hay capacidad de movilización social, de dar salto social, pues ya vemos que con muchas dificultades. Entonces, por eso, donde te has criado, marca.
Sí, sí, marca, sí. Hombre, también es verdad que muchas veces funcionamos por los estereotipos, por esas imágenes que tenemos configuradas. Luego sí que es cierto que yo es que estoy viendo aquí muchos de los comentarios de los oyentes y los oyentes pues están transmitiéndonos experiencias personales, porque han tenido la mala fortuna de coincidir pues con una familia gitana que les ha complicado la vida, que les ha destrozado el piso que tenían en alquiler en Alocavide, etcétera. Bueno, pues cada uno va contando su experiencia personal. Sí que es cierto que muchas veces decimos, oye, que también ocurre en otros, tú decías antes, ¿no? En todos los colectivos. Es más, la señora que el otro día va con un paraguas agrediendo a la supervisora del metro, supongo que no era de etnia gitana. Podía ser, no sé lo que era, ¿eh? Ni me preocupa. Pero bueno, o las tres chicas que le pegan una paliza a la conductora del autobús, las tres chicas de Munguía, pues igual tampoco, ¿no? Tampoco serían gitanas. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es cierto que tienen que, muchas veces...
Tienen otras prácticas culturales, sí, como ha dicho el Chao.
Sí, sí, hay otras prácticas culturales que nosotros desconocemos o no aceptamos o nos cuesta entender.
Pero directamente cuando se generan estos problemas, que nadie los niega, ¿eh? Que yo no niego que el esto, pero en el caso de la inmigración y en el caso de los gitanos vamos a analizar su piel, su color, su procedencia, y cuando lo hacemos los vascos y las vascas, analizamos las circunstancias, la situación, lo que hay detrás. Entonces, ahí está el sí, problema, ¿no? Que en unos ves piel, y, o sea, la piel, y en otras ves... Es que eran las 3 de la mañana, ya sabemos, la peña va bebida.
Bueno, pues algún oyente que dice, yo vivo en Indocho, no tengo ningún problema con los gitanos, pero un conocido vive en Ollerías y no opina lo mismo. Es que, claro, si tú tienes a los Bartolos de vecinos, pues están hundidos a... Es verdad, es que es así, eso es la realidad. Pero es que eso está pasando, ¿no? Dicen, todos los colectivos suceden cosas. El problema es el porcentaje de ese colectivo, por ejemplo, dicen otros. Bueno, dice, tampoco le alquilaría un piso a una persona con problemas de droga, de agresiones, de maltrato, agresiones a mujeres, etcétera. Bueno, pues bien.
No, bueno, aquí lo bueno es que, por ejemplo, han puesto negro sobre blanco y Ikuspegi, ¿no? Y que es el primer estudio que hace de antigitanismo. Y bueno, pues esperemos que vayan haciéndose más y se establezcan las medidas que mejoren esta situación, no tanto la material como la de percepción.
Sí, eso es lo que tenemos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Llega Alfredo's Pasta a Bilbao, un local de pasta artesana recién hecha para llevar. Combina al gusto tu salsa y pasta favorita, a un precio increíble y entregado en 5 minutos. Todos los ingredientes de nuestra pasta, salsas y helados son naturales y están elaborados a mano en nuestro obrador artesano. Puedes comer la pasta en nuestro local de la calle General Concha 8, enfrente del M, o pedirla para llevar. También disponible en Globo. Alfredo's Pasta.
Ven a disfrutar de auténtica comida griega al restaurante Kali Orexi, en Bilbao, junto a La Lóndiga. Calidad de producto a buen precio. Deliciosos platos, musaca, ensalada griega, el bocadillo gyros, platos vegetarianos, sin gluten y servicio de entrega para llevar. Descubre el sabor de Grecia en Fernández del Campo 31, en la parte peatonal. Restaurante Kali Orexi. Buen provecho.
Radio Popular.
Bueno, luego también, bueno, hay algún oyente que sí que nos pone, por ejemplo, el acento y nos dice, ojo, que estamos hablando de un colectivo muy machista, a ver qué opinan, por ejemplo, las mujeres. Pues sí, eso es algo que tienen que mirarse también como colectivo, lógicamente, todos tenemos ahí. Lo que pasa que A ver, ellos pueden tener una manifestación mucho más machista, pero nosotros también estamos en una cultura absolutamente machista, ¿eh?
Sí, sí, además cuando ahí...
Aunque ellos su machismo igual es más evidente, ¿vale? De acuerdo.
No, sí, sí, pero no. Después también está una línea muy roja que, cuidado, las tradiciones, nunca debe una tradición superar una vulneración de derechos. O sea, de base tiene que estar eso, me da igual...
Para un colectivo u otro.
Sí, sí, para cualquiera. Después ya, una tradición, una cultura, bueno, pero... Con esa base clarísima de no atentar, evidentemente.
Efectivamente, pero para todo. O sea, que vuelvo a decir, es que hablamos de machismo o hablamos de gitanos. Es que no es lo mismo, tío, porque hablamos de machismos que puede tener una repercusión, unas consecuencias mayores o menores, pero hablaríamos de machismo, no hablaríamos de gitanos o no gitanos. Yo vuelvo a decir, yo desde mi experiencia, que es X, o sea, ni buena ni mala, porque obviamente si el niño está conmigo, en esa familia no iban bien las cosas, ¿no? Por lo tanto, no estoy hablando de la Arcadia feliz, estoy hablando de una familia desestructurada y con problemas. ¿Que había machismo? Claro, pero es que eso no me lleva a tomar una actitud hacia el gitanismo, hacia los gitanos y hacia las gitanas, y mucho menos universalizar, que entre ellos como entre nosotras pues habrá...
De todo, sí. Bueno, os voy a llevar a otros... Mira, es que hablando, por ejemplo, cuando estábamos hablando de machismo, ayer tuve la oportunidad de escuchar a Fatou Kofi, a esta mujer que fue vicepresidenta del Parlamento afgano. Claro, se te pone... Eso sí que te pone... Ahí sí que hay una apartheid de género en su país. Una apartheid de género absoluto. O sea, hay una persecución a la mujer. Yo el otro día contaba aquí con perplejidad, digo, es que... Tienen, aparte que tienen un ministerio de la prohibición del vicio y de esto, de la persecución de no sé qué, de la moral, que me parecen unas cosas locas, y de, claro, es que han prohibido a los comerciantes, por ejemplo, que pongan maniquíes de mujeres, y si los ponen tienen que cortarles la cabeza al maniquí o ponerles una bolsa o algo para tapar la cara. Y dices, ¿de qué estamos hablando, no? Mujeres que ahora mismo están absolutamente perseguidas, que les han sacado de los centros escolares y no les permiten ni siquiera la educación, dice, eso, y eso lo hemos consentido, ¿eh? Lo hemos dejado ahí, ¿eh? Porque mal estuvo cuando llegamos, ya digo, de las tropas internacionales, pero creo que peor ha estado cuando se han marchado. Porque, claro, han creído a unos señores, porque son señores, estos talibanes, que al final, bueno, pues han convertido aquel país en una especie de infierno para las mujeres. Eso es una realidad también. Sí, terrible, sí. ¿Eh? Es terrible. Y la verdad es que te quedas perplejo cuando te cuentan de primera mano y te comentan, oye, cómo vivimos, cómo estamos y cómo hemos tenido que salir de ahí corriendo. Joder, es impresionante, impresionante. Pero bueno, no era ese el tema, que es que justo me ha venido así a la cabeza. No, pero no era el tema que os quería sacar en el día de hoy. Otro que me ha dejado también, no sé, cierto desazón, lo que pasó ayer en Barcelona con esa cumbre hispano-francesa. A ver, yo no tengo ninguna afinidad con Oriol Junqueras, pero algunos de los que estaban ahí lanzando gritos de traidor y no sé qué a Oriol Junqueras, digo, oye, ¿y vosotros con quién habéis empatado? Porque este hombre ha tenido o está pagando las consecuencias de su decisión política, errada o no, lo puede considerar cualquiera, pero él las ha asumido. Otros están de Erasmus y no están allí, ¿no? Y algunos de los que están en la manifestación luego se fueron a comer, o sea que dices, yo no sé cómo funciona esto.
Esto está bien con aquella famosa canción que había en salsa de quítate tú para ponerme yo.
Sí, claro. Es que yo les diría, es que traidor, ven aquí un rato y ahora hablamos, venga.
Yo soy especialmente crítico con el proceso.
Yo también, pero si no tiene nada que ver una cosa con otra, me ha llamado la atención.
Yo soy radicalmente crítico, no especialmente, ya radicalmente crítico con la gestión del proceso. Al final parece objetivamente que ha sido todo un movimiento para quitar al puyolismo, por decirlo de alguna forma, para ponerse el erratismo, ¿no? Y entonces, acuérdate que Rufián hizo el mismo movimiento en su momento, con el presidente a la sazón, ¿no? O sea, cuando le mandó aquel WhatsApp. Yo creo que es una catástrofe absoluta la gestión que han hecho de un proceso en el cual han tenido mucha fuerza, que han ganado dos elecciones consecutivas, incluso cuando Rajoy planteó aquella votación negando la posibilidad de la del 1 de octubre y la mandó a unos Santo Tomases en diciembre, el resultado que volvió a salir el mismo resultado que en el referéndum, pues bueno, atípico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Salieron los mismos resultados, salieron los mismos bloques. Y en vez de haber planteado desde esos bloques una política, pues se han dedicado a machacarse. Y se han dedicado a machacarse unos a otros. Entonces dices, este es el resultado de aquello. Y claro, en el fondo, cuando hemos tenido hasta antes de ayer, hemos tenido pues todos esos cambios legislativos de la deserción, de la malversación y de todas estas cosas, las hemos tenido, es que en el fondo era una negociación que estaba haciendo el PSOE con RC, pues para que, digamos, vayamos poco a poco y vayamos juntándonos, porque sabían que de alguna forma tenían que contentar a la otra parte del nacionalismo que no ha entrado, porque en este momento, si antes era RC, digamos, la parte más catalanista, la más radicalizada, en este momento la más radicalizada es la que ha quedado al margen. Entonces, pues bueno, pues a mí no me sorprende nada lo que pasó. Otra cosa es que pensara Junqueras que a él nunca le iba a pasar esto, que él iba a salir con de pajaritos y flores de una situación en la que él ha participado, él ha colaborado, él ha estado considerando a otros vendepatrias y ahora ellos se lo han dicho a él. Es el ABC de cualquier proceso.
A mí, perdonadme, pero es que al margen ya, o sea, de porque esto ya me... Bueno, es que es interminable, parece que es interminable. Cada vez me molesta más la pérdida de perspectiva de los partidos políticos, de los políticos, de la política en general, que están que su finalidad es el servicio público. O sea, y que el foco realmente tiene que ser en la ciudadanía, en cómo hacerlo mejor para que todos y todas las personas podamos vivir bien, ¿no? O en las mejores circunstancias, y vuelvo a lo que decía también antes en el marco de inmigración, a tener, bueno, pues unas oportunidades que fomenten ese bienestar colectivo, ¿no? Entonces, ya, o sea, yo estoy rayadísima. O sea, de verdad, es que, por favor, retomemos, pensemos, o sea, genial, que no se denoste tampoco, ¿no?, lo que es la política, pero vamos a retomar ese foco y saber para qué estamos ahí. Porque si no, es que creo que estamos viviendo en mundos diferentes y normal que lleguen elecciones y que haya, sobre todo, gente joven que diga, es que ni voto, o sea, ni voto. Lo cual, pues también es triste y también peligroso.
Yo creo que diferentes cosas. Una, el foco se ha puesto en que le llamaron traidor, pero también se debería poner que todavía hay mucha gente que sale a la calle por el proceso, por un proceso que hace años que está como está y esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también, pues bueno, pues estos gritos pues han permitido que no llegue ni a ser noticia, que en estos momentos haya semejante movilización. Y claro, si hay esa movilización de gente, luego decirle a la política que se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar y no a otra cosa, de esto, ¿no? O sea, digo desde la perspectiva de allí. Te quiero decir que yo creo que sí tiene todavía un valor electoral, nos guste o no nos guste. Luego, yo creo que cuando tú optas por una vía de desobediencia civil y de confrontación del Estado, igual has hecho sin tener en cuenta las consecuencias que va a tener. Pero cuando has optado, las consecuencias son penas de cárcel y demás, que hayas pasado de la cárcel no es suficiente para que dejen de insultarte. O sea, porque parece que efectivamente, como ha pasado ha pasado por la cárcel, ¿cómo se le puede decir nada? ¿Cómo se le puede criticar a Oriol Junqueras? Pues bueno, eso por una parte. Y luego por otra, mucha gente estamos valorando el proceso judicial de después del proceso en función de la gente que conocemos, pero hay cientos y cientos y cientos de gente enjuiciada. Que están pagando multas, que tienen peticiones de no sé qué. Entonces, yo creo de esa imagen que da, que unos han comido la cárcel y otros están de vacaciones y luego ya está el pueblo llano, que no ha asumido ninguna consecuencia en este proceso, no es tan así, ¿no? Y dicho todo esto, yo creo que hay dos cosas en disputa. Una, es si un proceso, o sea, se recupera, se no se recupera, yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Yo bastante tengo que entender la política vasca como para ponerme yo a analizar la catalana. Pero desde un proceso horizontal, desde la sociedad civil o desde el liderazgo de los partidos, ¿no? Hay una disputa ahí y yo creo que el que opta por el de la sociedad civil no está dispuesto a dejarle pasar ninguno a los partidos. Y luego está que los partidos se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar y cada vez es mayor la contestación social en Cataluña a la propia gestión política de lo cotidiano.
Sí, bueno,
y que
pues
no están sacando nada en Madrid, porque es que no están sacando, o sea, están sacando, RC está sacando en Madrid para el proceso, para las consecuencias, pero lo que es pájaro en mano para la sociedad, poco está sacando.
Uf, acabas, ¿no?, de abrir otra tertulia. Bueno, la siguiente, Ainhoa. Venga, Ainhoa Echaide, Xavier Ayerdi, Elsa Fuente, que tengáis un buen día.
Venga, venga, amor.
Bueno, la canción.